Bueno, lo prometido es deuda. Aquí estoy para comentarles, para contarles mi propia historia, para contarles qué fue lo que me llevó a ser religiosa. El día de hoy, Jueves Santo, hace un ratico fui a la iglesia y la verdad es que salí con mucha paz y con mucha inspiración dentro de mí. Fue una pena no haber llevado un cuaderno y apuntar tantas cosas bonitas que me venían a la mente y tantos recuerdos, porque estando allí reviví todo eso que hay en mi memoria de mi pasado, de cada vivencia que tuve allí con Dios. Y las Semanas Santas, ¿no? Entonces aquí estoy para contarles esa historia que me llevó a mí a conocer cuál es mi propósito de vida, mi deseo en esta vida. Todo ha sido un proceso, todos tenemos nuestros propios procesos, nuestras historias. Yo desde niña siempre tenía es eso. Yo desde niña, mi madre dice que siempre fui así, un poco como reflexiva, como por momentos callada, por momentos. No sé, ahora mismo no se me viene la palabra, pero diría que como un poco profunda, ¿no? Y desde niña yo decía que yo de grande iba a ser monja, que yo quería ser monja, que yo quería ser monjita. Y cuando nosotros vivíamos en un pueblo, y cuando yo iba a la ciudad y veía una monja, a mí se me iban los ojos para allí, detrás de ella. ¿Qué pasa? Tenía yo desde pequeña mucho sentido profundo de la vida. Siempre me ha apasionado el mundo espiritual, el mundo interior. Y cuando llegué a la edad de 14 años, por ahí 13, habiendo atravesado, porque tuve ese anhelo. Luego empecé con la típica atracción de la adolescencia, que me gustan los chicos, que me gustan todas estas cosas, ¿no? Todos estos despertares que hay en la adolescencia, todas estas cosas que despiertan, ¿no? Y hubo una temporada que toda esa ilusión y esa de la espiritualidad y todo este mundo se me opacó y entré en la etapa de que me gustaban los chicos mucho, que me gustaba ir de fiesta, que me gustaba, y fue una temporada en la que con mis amigos salir en grupos, este mundo siempre sano, nunca, nunca me desvié más allá. Y a los 14 años, por ahí, o sea, esto fue una etapa que sería de 2 años que tuve así de que se me olvidó todo eso. Sería de los 12 a los 14, por ahí, o 11 a 14. Y teniendo los 14, una amiga tenía sus hermanas en un coro de la iglesia y ella dice, pues me voy a apuntar al coro donde está mi hermana y me invita. Yo empecé a ir y me fui sintiendo a gusto, aunque era muy, muy, muy tímida, me costaba hasta sacar la voz para cantar porque me daba vergüenza que me vieran cantar. Y a pesar de eso, me encantaba ir y estar con todos allí y ese ambiente de hermandad, ese ambiente bonito. Y luego pues 3 veces a la semana por las noches y ensayábamos y luego los domingos a la Eucaristía y todo esto, estoy hablando de Iglesia Católica. Y mi relación con Dios y con todo este mundo espiritual volvió a centrarse allí. Y ya allí yo tenía mi novio formal, todo, porque bueno, yo siempre, a mí siempre me gustó comentarle mis cosas a mi madre, nunca hacer las cosas a escondidas. Y era un chico también de allí de la iglesia. Y a mis 15, pues bueno, empezamos nuestra relación así, muy bonita, muy sana. Y pasó, bueno, ya iba a cumplir yo los 17 años, cuando unos meses atrás, bueno, ya se me empezó a despertar esta inquietud de la vida religiosa. Y decía, pues tengo que saber si lo mío es la vida religiosa. Y yo hablaba con mi chico, el novio de aquel tiempo, y le decía, pues no sé, porque él me quería mucho y hablaba muy de futuro, de un futuro los dos. Y yo le decía que yo tenía que discernir qué era lo que quería para mi vida, porque a veces me atraía mucho la vida religiosa. Y salí de bachiller, empecé a estudiar en la universidad de enfermería y estando allí estudiando, pues estaba hablando con unas amigas y ellas me dicen, es que a ti se te ve muy, muy espiritual, te atrae la vida religiosa y todo eso. Yo le dije, sí, pero no me atrae ninguna de vida así activa, pues me atrae, si he de ser religiosa y si he de estar en ese mundo, me gustaría una vida de monja en un monasterio. De estos que pues la persona no sale y está allí siempre dedicándose a Dios, ¿no? Y ellas me dijeron, pues vale, ¿y dónde hay esas monjas y todo? Y yo empecé a investigar y me di cuenta que en la ciudad en donde yo estaba estudiando había un monasterio de ellas. Y un día que no tuvimos clase, mis compañeras me dicen, pues vamos y preguntamos y hablas a ver con algunas, si puedes y así ves. Y claro, yo no pensé que las cosas fuesen más allá, fuimos, yo hablé, pedí que si, bueno, que si, es que yo no tenía ni palabras, no era capaz ni de decir qué era lo que me pasaba, ni qué era lo que quería, ni nada. Pero la persona que me atendió me dice, si quieres ver la capilla, puedes pasar. Y si quieres hablar con la madre, si tienes alguna inquietud, pues también te la llamo. Y yo dije, bueno, pues sí, está bien. Pues bueno, todo coincidió. Aquel día la madre priora estaba allí, me atendió, hablamos y yo le dije, pues yo tengo vacaciones en Navidad. Y me gustaría aprovechar esas vacaciones para hacer mi discernimiento, porque me tiene muy confusa y creo que estoy en la etapa en que quiero tener claro qué quiero para mi vida. Estoy estudiando en la universidad, pero tengo estos días y tal. Bueno. Y sí, llegó las Navidades, yo hablé con mi madre. Ella sufrió, pero bueno, aceptó siempre que quería para mí lo que me hiciera feliz. Y fui, me fui, y ingresé y yo le dije a la madre, pues también yo quiero saber, pues si en caso que yo no quiera, si puedo salir. Y me dijo, vale, sin problema. ¿Y qué sucede? Yo entré y en el instante que yo entré, enseguida sentí que no era lo mío, que no, me di cuenta que me encanta el mundo espiritual, que amo todo lo que tiene que ver con cosas buenas, con cosas positivas, con valores, con ayudar a los demás, pero no era mi sitio, no era mi lugar. Y de allí en adelante empezó mi lucha porque también el deber de una madre priora es decirte, ayudarte a discernir. Y yo en mi corazón, aunque estaba bien porque estaba en un mundo espiritual, en un mundo profundo, en un mundo en el que no me sentía mal en ese aspecto, pero no me sentía en mi sitio, estaba como un pez fuera del agua. Y por miedos míos a equivocarme, a decir, pues, ¿y si salgo? ¿Y si de verdad me va mal? Y no era esto lo, y era esto lo mío, y lo dejo, y si me caso, y me va, y no era lo mío, y me doy cuenta que lo mío era esto, y todo este sabotaje que me jugó la mente. Me fue por esta experiencia, se me extendió por 9 años. Luego se enfermó mi hermanito. Bueno, se enfermó, no, mi madre estaba embarazada cuando yo ingresé al monasterio. Y ¿qué sucede? Que ella, el niño nació con un problema de corazón que tenían que operarle y todo esto. Y todo este tipo de cosas me fue jugando a mí, a la mente, me fue llenando de miedo, de es que me voy a entregar por mi familia, por mi hermanito, por todo. Y mi mente me jugó esa pasada. Y en el momento, pasaron 9 años, pero en el momento que yo dije, estoy clara que no es esto, no quiero esto para mi vida y voy a luchar para salir de aquí. Va a ser difícil convencer a la madre, pero tengo que salir de aquí porque no me siento bien aquí, porque no estoy en mi sitio y voy para afuera, voy a comerme el mundo, voy a vivir todas las experiencias que deseo vivir y que no he vivido, voy a dejarme la piel por salir de aquí y por darlo todo allí fuera. Y tomé esa decisión firme y vinieron tormentas, tornados, vientos, huracanes y todo lo que puede haber, pero me mantuve firme en esa convicción de que mi felicidad estaba aquí y que mi propósito de vida era otro y no era ese. Y es por eso que el día de hoy estoy aquí, estoy grabando este podcast para ti y estoy convencida de que mi propósito de vida es el mundo profundo, el mundo espiritual y llevar siempre, siempre un mensaje de amor, un mensaje de cosas positivas, de valores, de pasos, de métodos, de todo lo que nos pueda ayudar a mejorar, a vencer esos miedos, a vencer tormentas. Allí en ese monasterio hubieron momentos en que pasé depresiones muy fuertes porque no quería estar allí, porque no me sentía bien allí, aunque estaba en un ambiente de espiritualidad y que me gustaba, pero no era lo mío y sentía un miedo tan tremendo de luchar contra eso que a veces me daba por vencida y me hundí en una depresión muy fuerte. Recuerdo que un sacerdote, nuestro guía espiritual, le comenté y me dijo: tienes la serotonina por el suelo, te tienes que poner de tu parte porque si no, no vas a salir de esto. Deseé quitarme la vida. El momento en depresión en que no me provocaba hablar con nadie, no me provocaba ni ver la luz del día, ni levantarme de la cama. Me costaba un mundo tener que ir a hacer mis tareas, las que me me asignaban para cada día. En fin, una depresión que no me apetecía ni ducharme ni lavarme los dientes. Lo hacía todo porque si me veían no haciéndolo, pues me venía la madre a decirme a tal. Y fue así como llegué hasta el punto de desear quitarme la vida, llegué al punto en pensar que yo nunca iba a poder salir de allí y puedo decir que sí se puede salir de depresiones, que sí se puede salir de momentos difíciles, que después de grandes tormentas, después de tú quedar a oscuras y no ver nada, se abre una ventana que te va a mostrar un rayito de luz. Yo puedo decir que salí de esa depresión luchando contra mí misma. El sacerdote me dijo, te tienes que reír, ríete de cualquier tontería, tienes que, si no tienes energía por la mañana, métete tú cosas que te hicieron reír, cosas bonitas, cosas, no sé, pero tienes que bailar, tienes que reírte, tienes que comer caramelos, dulce, chocolate, tienes que hacer ejercicio para que la serotonina te suba porque te está hundiendo. Y este mensaje de hoy para decirles que después o detrás de un gran desierto está tu más grande bendición. Por eso, el día de hoy, por todo lo que a mí me pasó, el día de hoy estoy grabando mi podcast, este podcast, los demás podcasts. Por eso en mis redes sociales trato de compartir información que motive, que ayude, porque sé que como yo, hay muchísimas personas más que a lo mejor no están pasando el mismo tipo de circunstancia, a lo mejor es otra o a lo mejor es la misma, pero sé que les va a ayudar. Entonces, ahí está mi historia y luego no ha parado, que siempre la vida nos trae altos y bajos y siempre nos vienen dificultades, nos vienen momentos de dolor, momentos de tormenta, eso siempre va a existir, eso no lo podemos eliminar de nuestra vida, eso es lo que tenemos seguro también en esta vida, como los momentos felices. Entonces, mi invitación del día de hoy, soltemos esas situaciones y vivamos y soñemos y hagamos lo que nos apasiona. Y si no hay ahorita un motivo, una motivación, algo que te apasione, pues no importa, búscalo. Búscalo y vuela, que la vida es una sola y tenemos que dejarnos la piel en vivirla. Hola, mi nombre es Glendy, creadora de Tips de Transformación y podcaster. El tema que quiero hablar hoy es sobre la crítica y los juicios. Quiero dar tips para evitar que la crítica y los juicios nos afecten de más. A todos, pues sí, sentimos un pequeño mal sabor cuando se habla mal de nosotros. Pero el primer tip que quiero dar es que te metas en la cabeza que es inevitable que no te critiquen. Por naturaleza, los seres humanos tendemos a criticar. Lo que tenemos es que saber separar la crítica, o decir la crítica constructiva y los criticones. Una crítica es aquella que me construye, que me levanta, que me hace ver mi error y que yo percibo, porque somos seres humanos y porque no somos tontos y notamos cuando es una crítica y cuando viene hecha con amor y cuando viene con aquella intención de dañar, que eso ya sería un criticón, cuando trae aquel peso dañino, cuando trae aquel sentimiento de diría yo, achicar al otro para subir yo. Entonces, primero, ser consciente de que es inevitable que no nos critiquen o que no haya alguien que establezca un juicio contra nosotros. Ser consciente de esto, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y segundo, tienes que examinar de quién viene la crítica. Porque si viene de una persona que irradia valores, que se esfuerza por ser mejor cada día, que da ejemplo de vida, que aunque sea ser humano, aunque se equivoque, pero trata de enmendar, trata de una persona que crece constantemente, pues puedes examinar y ver y analizar, porque esa crítica pues puede ser buena, puede ser una crítica constructiva. Pero si viene de una persona que trae un historial pues de mucho sufrimiento, de muchas heridas, que sigue marcando los mismos patrones, que no ha tenido un pasado bueno, que tampoco se vea que busque sanación, que busque la superación de su integridad, diría yo. ¿Qué puedes esperar de esa persona? Recuerda que nosotros damos lo que llevamos dentro. Entonces no podemos desear o esperar de una persona que lo que trae son heridas, sufrimientos, amarguras, tristezas sin superar. De esa persona no podemos esperar un actos de amor, porque si esa persona está vacía, no va a tener nada que brindar. Entonces, por lo general, una persona que trae un pasado así tiene una autoestima baja y te va a criticar porque tal vez está viendo en ti algo que ella quisiera tener, que esa persona quisiera tener. Entonces, en el fondo es un poco de envidia porque ve que tal vez tú estás dando un paso más hacia adelante, quisiera estar a tu nivel, y lo que hace es hablar mal de ti o establecer juicios o decir cosas que no son, que también lo hay, el falso testimonio, la calumnia también la existe, pero todo por bajarte a ti, por opacar tu imagen para subir él. Entonces, detrás de todo eso, lo que hay es baja autoestima, una persona herida que no ha superado, baja autoestima, envidia. Entonces, es importantísimo que tomes en cuenta estos tips que te he dado y que para que entres en para que tomes conciencia de que esa persona, antes de que tú sientas rabia por lo que esa persona está haciendo, sientas compasión, porque es una persona herida que está haciendo lo que hace por el conocimiento que tiene, por la sanación que tiene, Porque si estuviese en un nivel de sanación más alto y tuviese un más conocimiento, pues no actuaría así. Entonces, pongamos el juicio, hagamos el beneficio de la duda. Y el beneficio de la duda es, pues, meternos en tal vez en el zapato del otro, ponernos en el zapato del otro y comprenderlo antes de sentir cualquier rabia o cualquier sufrimiento o amargura. O cuántas personas no se amargan y sufren y lloran porque están hablando mal de ellas, porque la están criticando, porque la están calumniando. No, no permitamos que esto nos afecte, porque en realidad ese tipo de sentimientos vienen de personas con muy baja autoestima y que necesitan de tu compasión. Entonces no sufras, no le des poder a eso, porque realmente no merece la pena. Es la otra persona la que está pasando un proceso malo, tal vez está estancada, pero ya esos no son tus problemas. Este ha sido el tema de hoy. Me despido con mucho amor y cariño. Bendiciones para todos y gracias por seguirme, gracias por escucharme. Sin ustedes, nada de esto fuera posible.